Esta es la lección número 80 de Daniel. Estamos más y más adelantando en este maravilloso libro que nos da una cantidad de información extraordinaria. Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a continuar con este estudio y para refrescar nuestra memoria, primero que todo vamos a ir a Daniel 4:10. Dice lo siguiente: estas son las visiones de mi cabeza en mi cama. Yo miraba y aquí un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande, y este árbol crecía y se hacía fuerte. Su altura llegaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había sustento para todos y debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo y todo mortal tomaba sustento de él. Estando en mi cama miraba las visiones de mi cabeza y he aquí que un vigilante, uno santo, descendía del cielo y él proclamaba con gran voz y decía así: derriben el árbol y corten sus ramas y quiten su follaje y desparramen su fruto, huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Ya hemos visto que la atadura de hierro y de bronce se utilizaba en las épocas antiguas para mantener el árbol vivo. Se agarraba con una atadura de bronce y el árbol no se partía por la mitad y no moría, sino que se mantenía vivo para que pudiera crecer después del tiempo de que se cortara. Y continúa diciendo: con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo, que él sea mojado con el rocío del cielo y que con los animales tenga su parte entre la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado un corazón de animal y pasen sobre él 7 tiempos. Cada tiempo es un año, también lo sabemos eso. La sentencia fue por decreto de los vigilantes, que son los ángeles especializados que tienen a su mandato ciertos juicios que van en la tierra. Si la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, que lo da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres. En versículo 18 dice: yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño, tú pues, Belsasar, di la interpretación, puesto que todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su interpretación. Pero tú sí puedes, porque el Espíritu de los Dioses Santos está en ti. Ya vemos que esta traducción está mal, el Espíritu de Dios Altísimo, porque la palabra es Elohim, en este caso, que era el equivalente a Elohim del hebreo, que quiere decir el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios. En Daniel 4:19 nos dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño ni tu interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, su dueño sea para sus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destruyanlo, mas de la cepa de sus raíces déjala en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias de los campos, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Ahí llegamos nosotros, hicimos el incremento del versículo 24, que dice lo siguiente: es la promesa de la regeneración. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo ha venido sobre el mismo rey. Después que Daniel completó su interpretación, continuó explicando el decreto de Dios y todo lo que concernía al rey sobre esta cepa que quedaba. Pues entra en el versículo, que eso lo vimos la vez pasada, entra en el versículo 4:25. Del 25 al 26 dice: que te echarán de entre los hombres y con la bestia del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio de los hombres y que lo da a quien él quiere. Daniel 4:27 continúa diciendo: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, que él tenía que reconocer primero que todo que Jesucristo, como se conocía en esa época, era el que todo lo tenía. Y cuando él llegaba a reconocer que era Jesucristo, entonces se le va a devolver el reino que él tenía. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos, pues tal vez eso es una prolongación de tu tranquilidad. Aquí empezamos a ver los consejos de este hombre sabio, que le empieza a hablar a Daniel, y cuando Daniel le propone al rey que acepta mi consejo, como dice el hebreo, le dio a conocer el punto de vista divino. la manera fácil de salir del inminente desastre. ¿Cuál era? Acepta. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Este es el pedal imperfecto de Shefar. Shefar es S-H-E-P-H-A-R. Shefar. ¿Y qué quiere decir? Ser bello. Que mi consejo sea bello para ti. Que sea lindo mi consejo. Tenlo por lindo, es un consejo precioso que te estoy dando. Es lo que le está diciendo Daniel. Permita que mi doctrina sea bella para ustedes, es la que le está diciendo al rey. Esto se ve que Dios, claro, está es bondadoso y sus bondades hacen estremecer a cualquiera. Una vez que la persona se da cuenta de dónde vienen las bondades, que son las que vienen del cielo, la persona se estremece. Una persona que es bondadosa de esa manera con nosotros, nosotros no queremos hacer daño. El amor pide amor. Cuando una persona ama a otra, no espera que la otra persona le pegue con un par de piedras. Al contrario, el amor tiene como reciprocidad el amor. Aquí está viendo él que son las palabras de Dios que le da a él para que él se dé cuenta de la hermosura de Dios y de su benevolencia. Él nunca juzga antes de dar aviso y la oportunidad de que la persona se arrepienta, o sea, que cambie de manera de pensar acerca de lo que está haciendo, acerca del plan de Dios para su vida. Recuérdense que Dios, los decretos de Dios son maravillosos para nosotros. Dios nunca castiga antes de darnos a nosotros una amplia cantidad de aviso, porque esa es la naturaleza divina, esa es la bondad divina. Esto ha pasado a través de toda la historia de las Escrituras. Siempre daba tiempo para que la persona se arrepintiera. Cuando se habla de los 40 años que se le da a los judíos cuando estaban atravesando el desierto, era 40 años que les da para que ellos se arrepintieran, que cambiaran de manera de pensar. Siempre es el mismo verbo, cambiar de manera de pensar acerca del plan. Pero lo más difícil, bíblicamente hablando, es que la persona cree en Jesucristo. Una vez que la persona cree en Jesucristo, ya entra el plan de Dios para su vida. Y en ese momento ya entra la misericordia de Dios en acción plena. Porque si hace lo más grande, ¿cómo no va a ser lo más pequeño? Y una vez que somos hijos de Él, yo lo demás es fácil para Dios hacerlo. Pero nosotros tenemos que, de nuestra parte, ir a la misericordia de Dios y cambiar de manera de pensar acerca del plan que Él tiene para nosotros. Ya cambiamos de manera de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ya nosotros sabemos que Él es el Todopoderoso. Ahora tenemos que darnos cuenta de que Él también tiene un plan para nosotros diseñado en la eternidad pasada, pero ese plan requiere decisiones diarias. Todos los días nuestra volición debe ser positiva y decirle sí a Dios. No quiere decir que no vamos a pecar. Vamos a pecar porque la naturaleza pecaminosa es tremenda, pero nos confesamos inmediatamente. Gracias a Dios por esa provisión extraordinaria de la confesión, porque nos permite reingresar de nuevo al plan de Dios. Pero con Dios, si nosotros hacemos diariamente decisiones positivas, nosotros estamos siendo una vasija de honor. Y nosotros estamos llenando esa vasija con las cosas de Dios. Y más, esto es una vasija positiva. Llega un momento en que esta persona va a ser llamada por el tribunal de Dios. Va a ser llamada por Jesucristo para ser testigo fiel para el fiscal. Él nos pone en la silla, señores. Esto es impresionante. Él nos pone en la silla para que nosotros demos por él testimonio. No es Satanás el que nos llama a nosotros. Satanás no nos quiere llamar a nosotros porque él sabe. Él tiene una horda tremenda de huestes espirituales que saben que nosotros estamos positivos. Ellos saben quiénes están positivos y quiénes no están positivos. Somos nosotros los que nos sentamos para dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo y del cambio extraordinario que nosotros hemos recibido a través de su palabra. Recuérdense de esto. En la creación que hace Dios, supongamos que esta mata sea real, todo lo que esta mata necesita para crecer ya lo tiene hecho. No necesita su libre albedrío. La mata no necesita libre albedrío. Ya está programada para crecer y dar frutos. Lo único que necesita es agua. De ahí saca la analogía extraordinaria la palabra de Dios. Nosotros hemos sido parcialmente programados, pero se nos ha dado un libre albedrío al cual Dios no puede tocar. El resto de la programación viene a través de la fe en el Señor Jesucristo, primero para entrar en el plan de Dios. Ya se abre, se imputa no solamente la justicia divina, sino que se nos da el Espíritu para que nosotros podamos recibir el resto de la programación divina. Nosotros somos parcialmente programados de fábrica, venimos todos con esa programación, y el resto viene después de creer en el Señor Jesucristo. Ahora la programación divina, que es directamente de su palabra, proviene a través de nuestro libre albedrío y de nuestra voluntad positiva. Es extraordinario. Las riquezas que esto conlleva son tan enormes, son tan extraordinarias, que ustedes se van a quedar atónitos de ver cuando lleguen al cielo, ustedes se van a quedar así con la boca abierta. ¡Wow! Yo lo sabía parcialmente, pero no tenía suficiente capacidad para ver la maravilla tan extraordinaria que Él ha preparado para nosotros. Estaba diciendo Yoconda y Alicia de que vi en el Canal 14 una película de 4 o 5 científicos que estaban hablando de la creación versus la evolución. Y han hecho un trabajo tan extraordinario estos científicos para refutar todo lo que es la evolución, pero de una forma científica, que está tan extraordinario que yo voy a mandar a pedir ese video, y en una de las clases que vamos a tener, vamos a ver ese video. Lo que voy a hacer entonces es traducirla. La voy a traducir para verla en español. Es extraordinario. Ustedes van a querer copias de eso y yo le puedo hacer copias. No va a haber problema. Yo la voy a pedir porque me pareció tan extraordinaria que nos vamos a quedar todos con la boca abierta otra vez de ver la creación de nuestro Señor Jesucristo como es tan espectacular. Y si Él hace eso en un nivel pequeño, un ser tan complicado como el ser humano, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que acelerar nuestro crecimiento a todo lo que dé. Nosotros nos interesa estar cargados con la palabra de Dios porque vemos lo fabuloso que es Él. Y nosotros estamos llamados, todos estamos llamados para ser reyes junto con nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos llamados para eso. Reinar con nuestro Señor Jesucristo. Oigan lo que les digo, tenemos que prepararnos para reinar. Y la preparación es a través de la palabra de Dios. El reino que nosotros vamos a tener es para la gloria de Cristo, porque primero vamos a pasar por aquí. Y las bendiciones que vamos a tener van a tener que pasar por aquí. Bendito es aquel que pasa por este tribunal. Este tribunal aquí en la tierra, para ser probados aquí en la tierra, este tribunal, si somos llamados por nuestro Señor Jesucristo como testigos para la fiscalía, ténganse por dichosos, porque estamos sufriendo junto con Cristo y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, que experimenta los horrores más tremendos que le puede pasar a un ser perfecto, bofeteado, escupido, mentido, hasta asesinado, pues, que lo mataron en la cruz. Y para él, ¿qué dice él? Por el gozo que tenía dentro de él, llegó a la cruz. Y así vamos a ver nosotros que por el gozo de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que nos hacen a nosotros palidece. Pero para las demás personas que ven de afuera, dicen, wow, mira lo que le está pasando. Pero es tan importante para nosotros Jesucristo, que lo demás no es, llega a ser insignificante, completamente insignificante. Completamente insignificante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con esa gran carga que teníamos? Que pesaba 300 libras. Se hizo chiquitito, ahora una cosita aquí pequeñita y toma, no es mío, es tuyo, Señor. Qué vida tan extraordinaria, qué descanso en la fe tan extraordinario produce eso. Solamente nos lo puede dar Dios. Nosotros tenemos que estar listos para ser programados por Él. Y eso requiere que nosotros nos reunamos. Se los digo una y otra vez. Primero, Dios. Primero, número uno, Dios. Y todo lo demás va a ser añadido a nosotros. Todo lo demás, todo. Busca primero el reino de los cielos y Él añadirá todo lo demás. De eso se trata, que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo primero y con eso nos vamos a dar cuenta de esa bondad que Él tiene tan extraordinaria. Ustedes quieren hacer a Dios feliz, Él se pone feliz, feliz cuando nosotros crecemos espiritualmente. Es regocijo de ángeles. Los ángeles, cuando llegan las personas a muerte, es regocijo. No solamente cuando se salva, hay un gran algarabío, pero cuando la persona crece en el conocimiento de Dios, wow, porque son muy pocos. Es más fácil salvarse, y eso lo podemos ver por el volumen de personas salvadas. De este volumen de personas salvadas, solamente va a haber un poquitito de personas nada más que crecen a la madurez espiritual. Lo podemos poner hacia abajo el embudo o lo podemos poner hacia arriba. Porque este embudo hacia arriba implica que estas personas han tomado la decisión máxima del mundo de crecer en el Señor Jesucristo para la gloria de Él. ¿Y qué pasa? Aquí están las demás personas y aquí están los que gobiernan. ¿Cuántos gobernantes hay? Aquí está algo, los gobernantes junto con Cristo, que es la cabeza, y nosotros gobernamos con Él cuando regresemos con Él, para su gloria, no para la de nosotros. Como dicen en el ejército, rank has its privilege, el rango tiene privilegio. Mientras más elevado el rango, más privilegio tiene. O sea que la persona que está arriba tiene unos privilegios extraordinarios dados por Dios. Y si Dios lo da, ¿quién lo quita? Es imposible que alguien lo quite. Aquí estamos viendo el consejo que le está dando Daniel al rey Nabucodonosor. Yo no sé si el rey Nabucodonosor tuvo suficiente tiempo para crecer espiritualmente, pero con lo que escribe, nos damos cuenta que un hombre que inmediatamente se dio cuenta de Dios y comenzó. Porque este rey puede ser rey dos veces. Y eso es rarísimo, ser rey dos veces. Porque la mayoría de los reyes se inflan tanto que nunca ven a Dios. Dios le tiene que dar tal paliza, que la persona se dé cuenta, no. Porque son personas muy duras de carácter, son muy inteligentes y se la saben todo y pueden manipular una gran cantidad de personas y tienen mucho poder. Y a estas personas Dios las tiene que llevar a lo último ya, ahí el último hilo que le queda a la persona para que crea. Así es la misericordia de Dios. Nosotros vemos eso como cuando una persona llega a lo último, pues, es por la gracia de Dios que lleva a lo último, porque Dios se lo ha podido llevar así, Pero mientras esa persona esté sufriendo y esté en lo último, que no le quedan fuerzas suyas propias para resolver absolutamente nada, y se da cuenta de que todo era una farsa, y que para qué servía tanto poder y tanto que yo tenía, ¿para qué? ¿Y ahora qué? ¿De qué servía? Era una fantasía. La persona llega a realizar que fue una fantasía todo, y que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que ahora esa persona se puede salvar para disfrutar las cosas del reino eterno. Extraordinaria la gracia de Dios. Vemos que Él nunca juzga antes de dar aviso o la oportunidad de que la persona se arrepienta. O sea que hasta el fin, Él con su misericordia permite que la persona llegue a creer en Él para que tenga la salvación eterna. El arrepentimiento, de nuevo, vemos que es la fe en el Señor Jesucristo. Cambiar la manera de pensar acerca de quién es Él. La cosa interesante aquí que estamos viendo, porque estamos brincando del presente al tiempo de Daniel. Entonces, ¿Daniel lo está haciendo esto por audacia en frente del rey? ¿Lo está haciendo para congraciarse con el rey? No, de ninguna manera. Daniel está diciendo estas cosas al rey porque Daniel ama al rey. Daniel es una persona que, como trabaja para Dios, y todo lo que él hace para Dios, él ama, de acuerdo con el amor agape. Y lo ama con el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es perfecto. El amor de Cristo es basado con las normas divinas. Tenemos eso. No es audacia de parte de Daniel tomar la iniciativa y la responsabilidad de decirle al rey que cesara de pecar. De ninguna manera. No. Fue un efecto de amor a través de la doctrina en su alma y una actitud mental relajada que alentó a Daniel decirle la verdad. La gente tenía temor de decirle las cosas al rey, ¿eh? Porque cualquier persona que le decía algo que al rey no le gustara, si el rey estaba un poquito así, le cortaba la cabeza, exactamente. No quedaba viva la persona. Pero él sabía que su propio destino estaba seguro en las manos de Dios, o sea que no tenías que tenerle ningún temor al rey. Tú eres el rey, yo soy tu súbdito y te digo la verdad. Te la digo en amor. O sea que eso requiere una gran capacidad bíblica, una gran capacidad de amor de Dios. Él sabía que su propio destino estaba seguro en las manos de Dios, y el peal imperativo de perá quiere decir romper en pedazos. Consecuentemente, el consejo de Daniel es rompe en pedazos tus pecados, deshace de tus pecados, no sigas en ese camino, cambia de manera de pensar, es lo que le está diciendo. Tú te estás yendo por este lado, el pecado de él era la arrogancia, que se creía que era lo máximo, mira lo que he construido, construí esto y construí aquello para la gloria de Dios. Ahí fue que le dio como una casa, una embolia que lo dejó loco y lo puso como un animal, para que no siguiera hablando babosada, porque estaba hablando babosada. Puede ser el rey, puede ser todo lo que, pero estaba hablando babosada como rey. Y así somos nosotros, sin Dios, ¿qué es lo que hacemos? Pura babosada, bla, 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 bla. Y no decimos nada. Por eso es que hoy en día ustedes se dan cuenta de que mientras más conocemos a Dios, más vemos que las personas son superficiales. ¿Qué superficialidad, caramba? No tienen nada de contenido. Está hablando vanidad de esa persona. Sí, superficialidades, no tienen nada de conocimiento de Dios. Si la persona comienza a conocer a Dios, qué alegría conversar con una persona así. Cuando nosotros estamos en un lugar donde hay hermanos cristianos que están creciendo, caramba, uno se siente feliz con estas personas. O haciendo una labor en conjunto. ¡Wow! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Estos son los pecados de actitud mental, de egoísmo y de soberbia de Nabucodonosor. Y ese rompimiento se llevaría a cabo con la justicia, con la rectitud imputada que cada persona nacida de nuevo recibe en el momento de la salvación. Era lo único que la podías romper. Le está diciendo, mira, deja eso a un lado, que son las vanidades de tu propio corazón, y acepta al verdadero rey. Acepta a Jesucristo. Tú aceptas a Jesucristo y la justicia imputada de Dios rompe toda esa justicia vana, ¿verdad? Porque como trapos de inmundicia son las obras justas de este hombre. No importa cómo lo viéramos. En Génesis 15:6 nos dice, él creyó a Jehová y fue contado por justicia. La justicia que necesitaba era la justicia de Dios, la imputación de la justicia de Dios. Y en Romanos 3:22, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción para todos, rey o peón, rico o pobre, intelectual o no intelectual, hombre o mujer, gordo o flaco, no importa, no importa quién es o cómo es la persona, es para todos, no hay. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Puede ser homosexual o lesbiana, puede ser. Qué cosa tan extraordinaria. Muchas personas hablan que el homosexual... No, si un homosexual cree en el Señor Jesucristo, se salva. Punto, absoluta y totalmente. Si un ladrón cree en el Señor Jesucristo, se salva. Si un criminal cree en el Señor Jesucristo, se salva. Si un hombre normal cree en el Señor Jesucristo, se salva. Y si una mujer normal cree en el Señor Jesucristo, se salva. Es para todos. La salvación, la justicia de Dios es por medio de él. Lo que estamos viendo es la diferente representación de las naturalezas pecaminosas, las áreas de debilidad. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Dios es el que juzga. Dios. Y a Dios le debemos dejar eso. Claro está que él nos dice que no nos reunimos con personas que no están creciendo. Simplemente, aún con cristianos que no están en el camino de Dios, no nos debemos juntar. Porque estas personas no nos van a ayudar a ganar el premio, el galardón que tenemos nosotros reservados por Dios. reservado ese galardón. No somos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que consuma nuestra fe y nosotros tenemos que estar pendientes de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué maravillosa es. En Romanos 4, del 1 al 7, les voy a leer esto para que ustedes vean qué extraordinario es. La formación divina es espectacular. No hay variedad en Él. O sea que la política de Él es perfecta. Tenemos a qué aferrarnos. Sabemos en qué estamos agarrados nosotros. Romanos 4, del 1 al 7. ¿Qué diremos, pues? ¿Que ha encontrado Abraham nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Están las personas que creen que por su buen comportamiento van a gloriarse en frente de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. O sea, que el que obra, el que está bajo la ley, no está bajo la gracia. De la gracia ha caído, nos dice la palabra de Dios. Pero al que no obra, sino que crea que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué paz tan extraordinaria! Los creyentes del Antiguo Testamento que creyeron en el Señor Jesucristo han entrado en la tranquilidad de Dios. ¿Cuántas personas entraron en la paz de Dios? Muy pocas personas. En el Antiguo Testamento, cuando las personas estaban cruzando por el desierto, ¿cuántas personas? Muy pocas. José y Caleb nada más entraron. Fíjense qué extraordinario es esto. Nosotros tenemos que verlo. Aquí podemos ver también la salida de Egipto. Entraron. Dos. ¿Cuántas personas van a entrar? Claro que nosotros tenemos mucho más información ahora. Pero la abolición del hombre continúa intocable. ¿Usted nos ha oído hablar de los intocables? Pues los seres humanos y su abolición es intocable por Dios. No la puede tocar. Lo único que Dios no puede dar a nosotros es la información para que nosotros decidamos. El resto lo decide el individuo. Vemos que esto fue una apelación definitiva para que Nabucodonosor aceptara la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Y parado enfrente del potentado máximo de Caldea, Daniel representó los reclamos del soberano del universo. ¿Qué le estuvo ahí? ¿Qué hizo él con el soberano? Le volvió a dar el evangelio de otra manera. Entonces él se paró ahí para decirle a Nabucodonosor: o crees o te mueres. Así, de esa manera se lo está diciendo. No existía duda de la grandeza de Nabucodonosor, era lo máximo que había. Nadie se le podía acercar, tenía un ejército que lo rodeaba, solamente entraban las personas allegadas a él y los que él llamaba, nada más. Aún como incrédulo, sus normas y principios habían sido muy altos hasta que la soberbia comenzó a corroer su personalidad y su persona. Los pecados de actitud mental lo comenzaron a tronchar a él. Todo eso que pasó con él, pasó debido a esa soberbia tan extraordinaria. No hubo llanto, o sea que no pasó nada. Su estabilidad comenzó a vacilar, se volvió menos benévolo y menos leal a sus súbditos. Esa es la progresión normal de una mente que se va deteriorando. Hay una palabra interesante que se llama entropía. Y la entropía es el proceso degenerativo de todo el universo. La entropía. De todas las cosas que tienen materia, se va degenerando. Naturalmente, nadie puede detener ese proceso. Si no, nos quedábamos con 20 años de edad, jóvenes y fuertes y parecidos, pero no, van pasando los años y la gravedad comienza a tomar su efecto y la piel comienza a caer uno también, las células no se producen tan rápido, no hay tantas hormonas en el cuerpo, no importa, que le pueden poner el acelerador todo lo que quieran, pero el proceso continúa. Y el final del proceso es que uno llega viejo y se muere de viejo. El proceso es el proceso de entropía. Y el mundo, como existe ahora, y los cielos, se van a acabar, pero hay algo que nunca se acaba, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso es lo máximo que nosotros tenemos. Vemos que su estabilidad comenzó a vacilar, se volvió menos benévolo, menos leal a sus súbditos, y esa declinación moral es el resultado natural para cualquier incrédulo que llega a estar cara a cara con el poder de Dios y rehúsa su gracia. Él se lo dijo ahí, y esta persona no le hizo caso a lo que le había dicho Daniel. Le va a hacer caso 7 años más tarde, pero quedó la semilla puesta. 7 años. Con la semilla puesta se quedó el hombre hasta que se va a dar cuenta él mismo de que lo que necesita es Dios. Cuando llegamos al incidente del horno del fuego, del capítulo 3, en la claridad del pensamiento de Nabucodonosor había sido destruida por la vehemencia, hasta tal punto que sacrificaba a sus militares más altos para aplacar su lujuria de poder. Ustedes se recuerdan de las personas que eran los nobles del ejército, eran las personas más altas del ejército, que mandaron a tirar a Sadrach, Mesach y Abednego y se quemaron ellos mismos. Esa degeneración mental ya se había derramado sobre todos sus súbditos, así él ignoraba los derechos y dignidad de ellos como individuos, primero que todo. Y el resultado de eso fue una aflicción tremenda. Haciendo misericordias, que le dice, haz misericordias, ¿verdad? Le está diciendo, es el plural infinitivo de Chanán, así como suena, Chanán, que quiere decir, sé benigno con ellos. Le está diciendo que sea benigno, que refleje la benignidad divina. Para reflejar la benignidad divina, ¿qué necesitamos? Primero tenemos que ser salvos, porque un incrédulo no puede reflejar la benignidad divina. Es imposible. Ya tenía como referencia para los oprimidos el participio peal de Aná, literalmente aquellos que son oprimidos. Ten misericordia por aquellos que son oprimidos. Este hombre tenía tal poder que él podía hacer lo que le daba la gana. Él era la ley. Él podía hacer lo que él le daba su real gana porque era rey. Su real gana. Él decía muere y muere. Tortúralo, tortúralo. Vives, vives. Lo que él quería lo podía hacer. No había quien le dijera que no. No había un solo súbdito que se lo hiciera. Esta no fue ni la primera ni la última vez que la historia escribiría sobre incidentes de opresión y de explotación. Los judíos también bajo la tiranía de Egipto y los aldeanos de la República Romana también pasaron por todas estas cosas. Y los campesinos de la Revolución Francesos, todos habían conocido la tiranía. Y este hombre, un tirano, se convirtió en un tirano máximo. Daniel cerró su apelación recordándole al rey que la tranquilidad y la paz mental son los resultados de la paz con Dios. No podemos tener paz si no tenemos paz con Dios. Para comenzar con la paz con Dios, ¿qué requerimos? La cruz. Él es nuestra paz. Él quita la barrera que existe, ¿verdad? Esa barrera de separación promueve la paz una vez que es quitada. Antes éramos enemigos de la cruz y ahora estamos en paz con Dios. Sin embargo, vemos que, como muchos incrédulos al rechazar el regalo de la salvación de Dios, Nabucodonosor escogió la manera difícil, continuando su vida como lo había hecho antes. Él va a aprender a base de trancazos. La persona que no quiere aceptar a Dios una vez que oyen el Evangelio. Por eso es tan interesante. Hoy, de todos los sábados, vamos a hacer evangelismo nosotros. Y uno cuando le da el Evangelio a una persona, la persona, lo único que uno está haciendo es dándole la información al individuo. Mira, esta es la información del Evangelio. Tú has nacido para oír esta información y tú vas a tomar una decisión a favor o en contra de esos asuntos tuyos. Libre albedrío, 100%. No es forzado de ninguna manera, no puede ser forzado. Hay algunas personas que, había una mujer en una iglesia, y esto me lo contó el otro pastor de allá, que decía que evangelizar no era difícil, que todas las personas con las que hablabas creían en Jesucristo. Todas. Nadie le decía que no. Y entonces, bueno, ¿y cómo haces tú? Bueno, vamos a salir juntos. Trajeron una cantidad de personas a la iglesia y le dijeron, ustedes escuchen lo que yo les voy a decir y repítanlo conmigo. Yo creo en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Creo que murió por mí en la cruz. Creo que murió por mí en la cruz. Y que por sus heridas hemos sido sanados. Bien, están todos salvados. No, yo lo que hice no es repetir lo que ella dijo. Ahora, que tengan la convicción es otra cosa. Nosotros lo que tenemos que dar es la presentación lúcida para que la persona sepa de qué se trata. Y después la persona tiene que tomar su propia decisión. A nosotros nadie nos forzó a creer en el Señor Jesucristo. Nadie. Nosotros creímos porque por la propia convicción que teníamos, lo hicimos. Mañana vamos a ver en el estudio que vamos a hacer de Juan. Estamos llegando al punto en que nuestro Señor Jesucristo dice, los que tengan sed, vengan y tomen. Está hablando de dos cosas muy interesantes. Primero, de la condición que tiene que ocurrir antes de que la persona tome, que es, en el momento de conciencia divina, estar positivo. Y después, en el momento de ir al Evangelio, decir que sí. Pero eso es del individuo. Jesucristo nunca le dijo a nadie, ¿quieres tomar una decisión acerca de mí en este momento? No, solamente le daban el Evangelio. Y los que creían, creían. Muchos creían, muchos no creían. Esa es la manera que nosotros lo hacemos de acuerdo con la Biblia. Dios lo único que requiere de nosotros es ser la boca de Él, la boca del Espíritu Santo y los pies del Espíritu Santo. Nosotros vamos a dar la información fidedigna, pero no estamos vendiendo jabón. Esta es la información. Ha llegado un momento en tu vida en que tú vas a recibir esta información y esta información la estás recibiendo en este momento y tú puedes rechazar el regalo de Dios de la vida eterna porque tú quieres o puedes aceptarlo. El asunto es tuyo. Y aquí tenemos que Nabucodonosor lo que hace, después que se le da la presentación, Daniel le da el consejo, pero no le hizo caso. No le dijo, ven, acepta a Jesucristo. Él simplemente le da la información y lo exhorta a hacerlo. Pero de exhortar a decirle a la persona que venga y repita conmigo es otra cosa. Muchas personas aprenden de la manera difícil. Dios sabía ya todo esto. Y nosotros no somos los únicos que vamos a hablar de la palabra de Dios. Todos tenemos la gran comisión. y debemos obedecer la gran comisión. Pero todo a su debido tiempo. Pero alguien más va a venir, si nosotros ponemos la semilla, alguien va a regar la semilla y otra persona le va a hablar y ¡pam!, finalmente la persona va a creer. A lo mejor no va a creer en el mismo momento, pero eso no es asunto de nosotros. Los resultados de nuestra actividad no es asunto de nosotros. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que hagamos la actividad. La actividad es hablar de nuestro Señor Jesucristo. El resultado lo tiene el Espíritu Santo y nadie se puede meter con la voluntad de la persona. Son ellos los que deciden. Todas las lecciones de esta vida se pueden aprender de la manera fácil o de la manera difícil. Nosotros, como somos expertos en echar a perder las cosas por nuestro propio libre albedrío, siempre, o no siempre, pero por la mayoría de veces buscamos la parte difícil. No, que yo lo voy a hacer, a ver cómo le hago. ¿Cómo le haces? Va a recibir tu trancazo para que te quedes quieto. Esto no lo dice Dios. Por un lado, ¿qué nos dice? Si crees en el Hijo, vida eterna. Si no crees en el Hijo, no verás la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre ti. Apártense de mí, malditos los que no creyeron en el Señor Jesucristo, al lago de fuego. El otro lado de la salvación es tremendo. Es la condenación eterna a la cual ya todos nosotros estamos antes de creer en el Señor Jesucristo. Dios no viola el libre albedrío del ser humano, sino que mantiene fielmente su palabra. Él promete que cuando cualquier persona llega al punto de estar consciente de que Dios existe y da signos positivos, Él se compromete divinamente a darle el evangelio a esa persona. Mantiene a la persona viva el tiempo requerido para que esa persona pueda creer en el Señor Jesucristo. Él mantiene a la persona viva. Él sabía que la persona va a creer y le da el tiempo. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. Sí, eso es algo extraordinario. Si la persona da esos signos positivos en el momento de conciencia divina, se puede morar 30, 40 años, pero Dios lo va a mantener vivo hasta que oiga el evangelio. Pues se lo lleva, pues. A menos de que tenga un plan para la vida de esa persona. Él proveerá la información necesaria por medio de la cual la persona puede ser salvada. Y en el caso de Nabucodonosor, recibir el evangelio le fue imposible debido a su colosal soberbia. Le oscureció la necesidad de un redentor. Dios, en su omnisciencia, sabía exactamente cuáles circunstancias eran necesarias para romper el egotismo exagerado de este hombre. Y la palabra de Dios no nos dice que si el rey se perturbó con la declaración de Daniel. Lo que sí nos dice es que a él se le otorgó un año para tomar una decisión. Le dio un año para tomar la decisión, fíjense qué interesante, y de esa manera evitarse la sentencia que le venía arriba, que le había delineado Daniel a él por medio de Daniel. Ese sueño que él tuvo le iba a hacer una realidad, pero le iba a hacer realidad porque él quiso. Él se pudo haber evitado eso, creyendo en el Señor Jesucristo, pero no estaba preparado y tenía que recibir su trancazo. Nosotros debemos orar por las personas. No podemos orar, está en contra de la voluntad divina. Fíjense lo que les voy a decir. Está en contra de la voluntad divina orar por una persona para que Dios la bendiga si esa persona está fuera del plan de Dios. Sí, nosotros no podemos orar por la bendición de esa persona. Nosotros por lo que podemos orar es para que esa persona tenga metanoeo, que cambie de manera de pensar acerca del plan de Dios para su vida, que es primero creer en el Señor Jesucristo y segundo estar dentro de los caminos de Dios. Pero Él no va a bendecir a esta persona. No pidan Malaquías. Yo le comenté a ustedes que Malaquías nos dice: no oren por este pueblo. Si ustedes oran, están perdiendo sus oraciones porque este pueblo lo voy a castigar yo. Dios no puede cambiar. Dios tiene la misma política para con todas las personas de este mundo. La misma. Nosotros o nos ajustamos a su justicia o la justicia de Dios no se va a ajustar a nosotros. Que la oración de nosotros no es para que bendiga a esta persona. No. Dios no puede bendecir a una persona que está en contra de Dios. Ustedes pueden saber eso muy fácilmente. Dios va a bendecir a la persona que está con Dios. Entonces nuestra oración es que esa persona le dé la oportunidad a Dios de llegar a conocerlo. Esto a veces implica, cuando nosotros oramos por una persona que está fuera de los caminos de Dios, esto implica muchas veces, un gran porcentaje de veces, que esa persona le va a dar Dios látigo, y el látigo puede manifestarse en diferentes maneras, para que esa persona llegue al fin de sus recursos, para que vuelva a oír el evangelio, y esta vez le haga ¡ting! Aquí está el camino, la verdad y la vida. Y entonces ahí es que cree, para la gloria de Dios y la felicidad de esa persona que acaba de creer. Porque es preferible que pase por una enfermedad como la que pasa Nabucodonosor en estos momentos, que casi se lo lleva a Dios, pero le dijo que iba a dejar la cepa y lo iba a dejar vivo. Es preferible pasar por eso o pasar ya por el fin de la vida de una persona. Aquí vemos la alma de Gioconda que está pasando ya en un cáncer tremendo, perdió 80 libras, etcétera. Pero eso es significante comparado con el hecho de que la persona creyó en el Señor Jesucristo para vida eterna. Para vida eterna, para gloria eterna de Dios. Eso sí es espectacular. Eso es una maravilla, no lo otro. Cuando nosotros oramos por una persona para que se acerque a nuestro Señor Jesucristo, recuérdense que yo también tengo familia. Yo tengo familia también. Y mi hermana todavía no se encarrila, y el esposo todavía no se encarrila. Pues yo sigo orando por ellos. Pero eso implica que si no lo hacen de una manera, Dios se va a encargar y es la voluntad de Dios. Y como Dios lo hace, es de una forma severa. Quita todo. Así como se lo quita a un creyente maduro para la gloria, esa persona se lo quita al creyente maduro ¿para qué? Para bendecirlo. Es para bendición que lo hace. Pero también lo hace con una persona incrédula para darle, para que venga a los ojos de Dios. Finalmente también es para bendición, pero la persona que lo está recibiendo no sabe que es para bendición, sino que ve el fin del mundo en su propia cara. Es interesante que el estudio que estamos hecho concuerda con este evento maravilloso que nos contó Yoconda de su madre, que finalmente creyó en el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué alegría tan extraordinaria! Para la bendición de ella y de toda la familia. Dios en su omnisciencia sabía exactamente cuáles circunstancias eran necesarias para romper ese egotismo o egoísmo exagerado del hombre este. Y la palabra de Dios no nos dice entonces que el rey se perturbó, no se perturbó, lo que sí sabemos que le dio ese año adicional y después el trancazo. Después viene el trancazo. El anuncio divino. Aquí tenemos el anuncio divino que nos dice, comenzando en el versículo número 28. Nos dice lo siguiente. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Aquí está la sentencia. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo. Fíjense todavía aquí lo que está hablando el rey y lo que dice el rey. Se está llenando de la gran importancia que tenía él, ¿verdad? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Como se van a dar cuenta, y les voy a mantener este pensamiento abierto, junto con la creación de nuestro Señor Jesucristo de una ameba, una célula, nada más una célula, un animal de una sola célula, que no se puede ver con el ojo, tiene que verse con microscopio para ver, y tiene que subirla como 100 veces para poderla ver. Estamos hablando de una cosa que ni se puede ver, que es la creación de nuestro Señor Jesucristo. Eso, el palacio real y todo lo que este hombre construyó, no es nada. Es una cuerda de ladrillo que, con los cuales pudo hacer porque tiene una cantidad de hombres. Pero una fábrica, porque es una fábrica miniatura, mini, mini, miniatura, que se autorreproduce, se autoalimenta, es algo espectacular. Comparado con eso, lo que hace este hombre no es nada, pero él se está inflando con las grandes cosas. La pulga inflada. Pero eso es una superpulga ya. El pulgón, mira lo que hice con mi poder y con mi fuerza y con mis hombres y con el ejército que tengo y mira todo lo que he conquistado. ¿Por qué lo tienes? Porque Dios te lo dio. Simplemente porque Dios te lo dio. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Y a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Pum! Ahí mismo le dio el anuncio y ahí mismo quedó él. Y esto ha debido causar un impacto tan fuerte en él que le habrá dado una embolia. No sé qué le habrá dado a este hombre en este momento, pero los resultados fueron caóticos. Este hombre ahora va a entrar en esa zoantropía o licantropía, cualquiera de las dos cosas. Como se conduce como un animal de ahí en adelante. Yo no sé si fue para ahogar la memoria de las palabras de Daniel que Nabucodonosor se involucraba de lleno en sus proyectos de edificación y se ocupaba más y más de sí mismo mientras que estaba paseando en el palacio. Él habló de las glorias de Babilonia y sin duda alguna la ciudad más suntuosa del mundo antiguo. Todavía tenemos reproducciones de la ciudad de Babilonia espectaculares. Lo que hizo este hombre realmente fue algo precioso. Los jardines colgantes, que es una de las siete maravillas del mundo, la hizo él para uno de sus esposas. Pero su gran egotismo se expresaba vanagloriándose. ¿No es este el gran poder de Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para la gloria de mi... No para la gloria de Cristo, sino para la gloria de mi majestad. Está como, ¿quién vemos aquí? Estamos viendo como Satanás. Satanás el que se creía, ya, Dios hará esto, y pensaba, el mismo síndrome. La soberbia fue el pecado original de Satanás. Y la soberbia, unida a la lujuria de probación, fue la caída de Nabucodonosor, que tiene el mismo síndrome de Satanás, igualito, que voy a edificar esto y que voy a hacer aquello y que voy a hacer las grandes empresas y que voy a... No, como yo no va a haber nadie, es más, ni tú mismo vas a hacer. Aquí les voy a leer algo del famoso libro de Cambridge Ancient History. Les voy a citar algo. Usted sabe que Cambridge Ancient History es uno, tiene 12 tomos que valen $1,800 o $2,000 valen los tomos. Es la biblioteca más extraordinaria que hay de asuntos de historia antigua. The Cambridge Ancient History, The Cambridge Ancient History. Ahora les voy a citar unos pasajes que hablan de Babilonia de este libro, traducido al español, que ahora está el libro es en inglés, pero yo lo traducí al español. Dice lo siguiente, si es verdad que este pequeño niño, hablando de Nabucodonosor, le estoy citando Cambridge Ancient History, al cual su padre animaba a cargar la cesta del jornalero cuando se reconstruía el Etemen Anaki, Ese es el nombre de la ciudad, Etemén Anakí. Dice, y cuando se reconstruía Etemén Anakí, creaba los pináculos de los grandes templos, los portales de Ishtar con sus maravillosos grifos y toros. Los elevados zigurates que quedarán como monumento a él, mientras que al mundo le interese la asiriología. Sus energías pacíficas eran dedicadas a construir palacios y templos magníficos, y ahí era donde él sobresalía. La fama de la ciudad Babilonia, la cual hizo peculiarmente suya, se extendía por todos lados. Josefo escribió cómo él adornó el templo de Vélez con botín y cómo reconstruyó la vieja ciudad haciendo los jardines colgantes para complacer a su reina, quien era de Media. Como está hoy en día parte descubierta del polvo de siglos, los macizos edificios enladrillados color crema, amarillo y rojo todavía se soportan en murallas y bastiones, en paredes sólidas y fundaciones, en pavimento y vía de procesión. El área vasta del templo y del palacio, las solemnes masas de enladrillados reflejados en piscinas de juncias y las solitarias ruinas antiguas de la ciudad de Nabucodonosor van estampillando lentamente en la mente del peregrino una indeleble memoria de la grandeza de los conceptos del rey de Babilonia, de su gran magistral genio en moldear el barro, el único material a su disposición. Aquí tenemos lo que él había construido, lo estamos sacando, esta información que yo les acabo de dar, es de fuentes laicas, fuentes historia mundial, porque este es algo que existió, que fue maravilloso. La pregunta es, ¿cómo llegó a ser él tan grande? ¿Cómo llegó a Nabucodonosor ser tan extraordinariamente poderoso y grande? Por la provisión de Dios. Si Dios no se lo permite, no lo puede hacer. Dios es el que le permite a Nabucodonosor llegar donde estaba. Dios fue el que le dio el reinado. Nadie más se lo podía dar. Porque Dios es como un rompecabezas extraordinariamente grande que tiene que tener cierta clase de movimientos para que se pueda entretejer. Y es el único que puede entretejer todo eso es Dios. O sea que Dios ya sabía y Dios es el que pone a la persona adecuada en el lugar adecuado. Fue Dios quien le dio la mentalidad y la habilidad para planificar, para construir y para administrar. Debido a que el rey rehusaba consistentemente a reconocer la supremacía de Dios entonces y de darle a él la gloria, no fue sorpresa que antes de que Nabucodonosor terminara de hablar, una voz del cielo se escuchara. La voz del cielo son los ángeles estos que le van a dar a él la sentencia total. Ya que Nabucodonosor estaba en mitad de la exaltación a su propia gloria cuando vino la voz, no puede caber duda de la conexión entre su pecado y la sentencia de Dios. Le está dándose gloria a sí mismo y ahí mismo, para que no siguiera con esa tontería, le hace Dios la sentencia. El reino ha sido quitado de ti. Este es el plan imperfecto de Adá. Así como suena con H al final, Adá. Hasta ahí llegó. Ese fue el momento. Ha sido removido o abolido. Es interesante notar que todos los historiadores de asirología están de acuerdo en que existe un gran trecho en la historia del reinado de Nabucodonosor. El gran trecho es un trecho de 7 años. Sin embargo, no ofrece ninguna explicación cuál fue la causa de ese periodo de tiempo del que no se sabe nada. Claro está, el reino se fue en completa desorganización, pero se mantuvo. El reino se mantuvo. Daniel 4:32, que tenemos la historia bíblica ahora, nos dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Están escuchando eso? Él es el que da el dominio. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ahora lo está haciendo durante el periodo terrenal de la dispensación de la iglesia, pero va a haber otro periodo de administración, que es el de la administración del milenio. Y les voy a repetir lo que dice aquí, porque es muy interesante, porque Él nos dice a quién se lo va a dar. Él al que quiere se lo da, ya lo sabemos. Que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ahora nosotros sabemos a quién se lo quiere dar, a los fieles. Nos lo dice en Efesios, nos dice que el que está con Él reinará con Él. Que fiel hasta el final va a reinar con el Señor Jesucristo. Él se lo va a dar al quien Él quiera. Lo vemos clarísimo, ¿verdad? ¿Quiénes son los a quien se lo va a dar Él? Él puede escoger una piedra del piso y hacerla que reine. Pero puede escoger también una piedra del corazón humano, una piedra endurecida, y cuando oye a esa persona el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y conoce a conocer las verdades de Dios y se da cuenta, se cae uno de ver la grandeza divina. Y uno dice, my goodness gracious, habla en inglés, en francés, en italiano y otros cuantos idiomas más para dar a conocer la extraordinaria bondad de Dios. Y Él se lo da a quien Él quiere. Nosotros somos el que crece espiritualmente. Va a ser la voluntad de Dios más constante, más excelentemente sin medida lo va a hacer uno, porque uno está pensando completamente en Dios. Lo va a hacer con un amor extraordinario. Esa persona que conoce a Dios es la que va a reinar con Dios. Ese es el fuerte. Teniendo, mientras más conocimiento de la palabra de Dios que uno tiene, más firme está en su palabra. Menos es abatido por cualquier cosa. No se trata del intelecto humano, porque el intelecto humano no es el que lo va a hacer. El intelecto humano, más la plenitud del Espíritu Santo, es cociente intelectual y espiritual, más la doctrina bíblica, es igual a epinosis. O sea, y la epinosis es la construcción, es la que da la sabiduría. La verdadera sabiduría viene de la palabra de Dios. Fíjense cómo nosotros vamos a reinar con él. Lo vemos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, donde ustedes lo pongan. Es tan importante que crezcamos para la gloria de Dios, que no les puedo decir que él es fiel hasta el fin, nos dice la palabra de Dios. Hasta el fin. El último día de nuestras vidas, vamos a querer una vez más, antes de irme, vamos a decir, una vez más, déjame irme, antes de irme, una palabrita a Dios, ya sí me voy. Porque estamos tan pendientes de él, que vamos a tener eso. Y las personas que se nos acerquen el día que nosotros nos vayamos a morir, y recuérdense de mis palabras, si ustedes se van a morir de viejos, cuando ustedes estén en el hospital, se les va a dar más oportunidades para que hablen de Jesucristo antes de irse. ¡Wow! ¡Qué salida tan extraordinaria! Bueno, precisamente, y cuando estés enfrente de nuestro Señor Jesucristo, acabo de hablar de ti ahorita, hace un minutito, ¡qué gloria tan extraordinaria! Y este hombre llega enfrente de Dios, va a ser una cosa extraordinaria. Cuando pasa por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, eso es un hombre de, o una mujer de Dios extraordinario. Y no importa si es hombre o mujer, no tiene nada que ver el asunto. No importa cuál sea su don, no tiene que ver nada con el asunto. Esto para la gloria de él. No se darán en casamiento ni habrá casamiento. Como vamos a tener un cuerpo similar al de los ángeles, no hay sexo masculino ni femenino. Es un solo, unisexo. Extraordinario. Extraordinario. Es ahora que tiene que haber dos sexos. ¿Por qué? Porque tiene que haber hombre y mujer para reproducirse. Los ángeles no se reproducen. Esos son hechos por la mano de Dios. Y de entre los hombres, muchas personas dicen, bueno, no, en el cielo no va a haber sexo, o sea que vamos a aprovechar ahora que estamos en la tierra. Pero claro está, si es de marido y mujer, perfecto. Si quieren, denle. Que de eso se trata. Que se diviertan. Eso está para el marido y la mujer. Vamos a ver lo que dice aquí. Y de los hombres te arrojarán. No vamos a poder entrar porque se nos acabó ya el tiempo. Pero esto se pone buenísimo. Esto va a ser extraordinario. Ahora van a ver cómo hace Dios con esta maravillosa relato. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.